propósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No, que no. Es martes, como cada martes, hablamos de educación en La Linterna. Hoy nos acercamos a los últimos pasos parlamentarios que le quedan por dar a la ley de educación, más conocida como la ley CELA. Acabado ya el plazo para presentar enmiendas locales, mañana concluía el de las enmiendas parciales. Esta misma tarde se ha acordado ampliar el plazo hasta el 6 de mayo. Bueno, de momento, el proyecto de ley mantiene una disposición adicional, la cuarta, que generó mucha polémica en su día y que ahora vuelve a movilizar a padres, alumnos y docentes afectados. Es la que hace referencia a los colegios de educación especial, los que atienden a alumnos con distintas discapacidades, como Lucía. Mira, tiene 11 añitos, sufre una parálisis cerebral, y hemos hablado con su madre, es Esther.
La verdad que para estos niños es importantísimo mantener su rutina, sus tratamientos y sus terapias, y mi hija Lucía no entiende nada y tampoco se lo puedes explicar. Pero dicho esto, creo que la situación es muy complicada para todos, en eso no tenemos ninguna exclusividad, así que nos toca hacer lo correcto y quedarnos en casa como el resto de la población.
Si para nosotros, para nuestros hijos, el confinamiento se hace muy pesado, te puedes imaginar cómo es para estos niños cuyo aprendizaje se basa no solo en leer, escribir o en problemas, no, en toda una atención multidisciplinar que facilitan estos centros de educación especial.
Tratamiento integrado y coordinado entre los diferentes especialistas, la fisio, la terapeuta ocupacional, psicóloga, logopeda, etcétera, pues es imposible de manejar telemáticamente.
Hablaba antes de la disposición cuarta de la ley. Viene a decir que a los centros ordinarios se les dotará de recursos para que en el plazo de 10 años puedan atender a los alumnos con discapacidad. Su redacción, un tanto ambigua, me temo que a propósito, es lo que inquieta a estas familias.
Se están aprovechando de que no podemos salir a manifestarnos para aprobar esta ley. Lo quieren hacer mientras estamos mirando hacia otro lado y pendientes de la terrible situación que estamos viviendo y que desgraciadamente copa todos los titulares en este momento. Y ahora nos quieren acusar también de que mentimos, que la ley no pone en ningún sitio eso de que los coles los van a cerrar. Y es que es verdad que después de las movilizaciones del año pasado se han encargado de hacer una redacción lo suficientemente ambigua como para poder decir que todo esto es un bulo. Pero no es un bulo. Si de verdad quieren proteger la educación especial, que eliminen esos dos sencillitos párrafos de la redacción y todos contentos.
Carmen Guaita, profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Me temo que por muchos motivos sabes perfectamente de lo que estamos hablando, Carmen. Es imposible que nuestro sistema educativo en un colegio, entre comillas, ordinario, pueda asumir este tipo de chavales, ¿no?
Hay un porcentaje alto de niños y niñas con unas discapacidades que precisan una atención muy especializada.
Sin
esta mamá
duda.
Acaba de enumerar pues un montón de profesionales que un colectivo dentro del mundo de la educación especial necesita. Porque es que no podemos pensar que la educación especial es un niño o son 100.000 niños, Ángel. Es un universo de casos distintos, de historias distintas. Y entonces hay un porcentaje altísimo de niños y niñas que necesitan una atención tan especializada que el porcentaje de profesionales ajenos, digamos, al maestro que harían falta en un centro ordinario para escolarizarlos sería insostenible. Sinceramente creo que es imposible cerrar los centros de educación especial. Otra cosa es que haya otro porcentaje de niños, porque esto es un universo, que se puede integrar con un determinado apoyo, pero desde luego no un apoyito, sino un apoyo muy serio y con muchos profesionales en los centros ordinarios, pero si no, aún así siempre habrá un porcentaje que necesite una atención muy especializada.
Vamos, ¿te parece? Te presento a nuestro experto, que este sí que sabe de lo que hablamos. Es José María Escudero, presidente de la plataforma Educación Inclusiva Sí. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, por empezar por lo último, el Ministerio niega que los centros de educación especial se vayan a cerrar. Es la respuesta de Educación al comunicado de la plataforma que representáis. ¿Qué os hace pensar que el gobierno iba a hacer lo que vosotros habéis denunciado y habéis hecho tanto ruido en las últimas horas?
Bueno, es verdad que posiblemente lo que no quiere es cerrarlo, lo que quiere es transformarlo en centros de recursos y vaciarlo de niños. Para nosotros un colegio que en el que no hay niños y que no se da el apoyo que se da actualmente, pues deja de ser un colegio. Ellos juegan con la ambigüedad, con las palabras, pero el problema surge hace más de un año, cuando nos enteramos que en el anteproyecto de ley había una enmienda que había presentado el CERMI en el que se exigía al gobierno que se eliminaran todos los colegios de educación especial en el año 2025. Esa enmienda había sido aceptada, admitida por unanimidad por el Consejo Escolar del Estado, por unanimidad. Cuando nos enteramos las familias, montamos tal revuelo y tan alarma social, hacemos una manifestación en Valladolid, que el gobierno se siente tan presionado que al final no admite esa enmienda, pero la modifica por una disposición adicional cuarta, que, como comentabais antes, es tan ambigua que da pie a que cada uno pueda interpretar y hacer lo que le dé la gana en cada momento. Entonces, es algo que llevamos denunciando más de un año. Por una parte sí que habla de dotar más medios a la educación ordinaria. No es necesario hacerlo, si eso ya viene en la ley, del artículo 71 al 74, viene especificado cuáles son los diferentes tipos de modalidades para niños con necesidades educativas especiales. Lo importante es poner el dinero, no decir que vaya a poner más medios a la ordinaria, sino hacer un estudio económico, hacer una partida presupuestaria y decidir a cada comunidad autónoma el dinero que va, que va a poner. Y eso está hecho, que sepamos.
Hay un montón de cuestiones, a ver si nos da tiempo a plantearlas, por lo menos unas cuantas de ellas. Carmen.
¿Cuál sería, buenas noches, cuál sería el, yo conozco bien, soy PT, he sido PT, pero es que además, bueno, pues tengo
¿qué es cerca, PT, Carmen? Cerca. ¿Qué es PT?
Profesora de Pedagogía Terapéutica.
Hay que decirlo.
Mi primer centro de trabajo en la prehistoria casi fue un centro de educación especial y he continuado siempre vinculada. Yo quería preguntarte, ¿cuál sería el argumento definitivo que podría emplear una familia para decir, mira, mi hijo, mi hija no pueden salir de un centro de educación especial?
Es complicado porque cada niño y cada niña es un mundo. No hay un niño con discapacidad intelectual que sea igual que otro. Y hay muchas veces en el que durante unos años, durante un tiempo, el niño puede estar en un colegio ordinario, pero en otros casos en una modalidad especial. Nosotros hablamos siempre de que los colegios de educación especial son como centros de alto rendimiento para sacar el máximo potencial o desarrollar al máximo de las capacidades de cada alumno. En algunos casos hay alumnos que lo que les viene muy bien es los primeros años, con 4, 5, 6, 7 años, estar en esos centros de alto rendimiento para tener las herramientas que luego van a poder desarrollar en un colegio ordinario, y otros que es al revés, que en los primeros años sí que puede estar en un colegio ordinario y luego, pues sobre todo cuando llegan los 12, 13 años y que hay un mayor desfase, pasan a un colegio de educación especial. Lo que pedimos desde la plataforma es que haya una diversidad de educación, como no hay un niño igual que otro, que ya que en España tenemos una riqueza educativa tremenda, tenemos colegios de educación especial que son referencia a nivel mundial, que no perdamos esa riqueza, que demos el valor añadido que tenemos en España. Vienen de otros países para copiar el modelo educativo que tenemos de educación especial y nosotros la queremos eliminar. Pasa un poco como con la dieta mediterránea que teníamos hace años en España. En vez de exportar a otros países, lo que hemos hecho es copiar lo malo de los demás.
Y te iba a preguntar, José María, claro, es una pregunta un tanto ambigua, pero ¿cuánto hay de ideológico en todo esto por parte del gobierno de quien redacta esta ley?
Pues entiendo que por parte de los partidos políticos hay una gran parte ideológica de no dar a cada uno lo que necesita, sino
sí, de una supuesta progresía, ¿no?
Exactamente, pero luego también hay unos intereses creados porque el tercer sector es un lobby muy potente y bueno, pues el CERMI es quien está apretando mucho en el cierre de los colegios de educación especial.
Carmen.
Sí.
No, otra pregunta, Carmen.
La pregunta viene para mí también. Bueno, yo creo que la clave Y efectivamente hay pensamientos o formas de pensamiento, ideologías que se les llena la boca de la palabra, de la atención a la diversidad que mencionabas tú antes, que me parece que es la verdadera clave de todo, el respeto a la diversidad, a lo diverso y a lo que cada uno necesita, que es la definición de justicia desde hace 2000 años, a cada uno lo que necesita, pues me parece que sí, que se llena muchas veces la boca de una teórica atención a la diversidad, de una teórica equidad, que se confunde con el café para todos y que se confunde a veces hasta con un rodillo. La clave está en la diversidad que un Estado como el nuestro, un país como el nuestro puede ofrecer para que cada niño y cada niña, sean como sean en su punto de partida, alcancen el máximo de sus posibilidades,
claro,
que
esa
para
es la
algunos
cuestión.
puede ser el premio Nobel de Medicina,
Claro.
y para otros puede ser abrocharse un abrigo, y es así.
José María, iba a plantearte una cuestión. Lo comentaba Esther, esa madre con la que hemos hablado antes. Planteáis la manifestación en Valladolid. El gobierno medio frena, se asusta y dice que todos tranquilos. Pasa un año, ahora estamos con la que estamos encima y la que seguiremos. ¿Por qué os habéis vuelto a asustar?
Nosotros llevamos en negociaciones con el Partido Socialista, vamos, negociaciones, reuniones informativas durante todo el año. Ellos nos decían que estuviéramos tranquilos, que habían cambiado la forma de pensar dentro del partido, que ya no había ningún miedo a que se cerraran los colegios de educación especial, pero que había que hacer cada cosa a su momento, que la disposición adicional cuarta no se podía eliminar en esos momentos, sino que había que esperar al trámite de enmiendas. Cuando se puso en marcha la ley, tampoco querían modificar absolutamente ningún párrafo, porque eso decían que suponía tener que pasar otra vez por el Consejo Escolar del Estado y perder mucho tiempo. Nosotros pensamos que es mejor una ley de educación, sobre todo, hacerla bien que hacerla rápido, pero ellos no, ellos tenían interés en hacerla muy rápido. Decían, no, ahora no es el momento de modificar esa disposición adicional cuarta que os preocupa tanto, cuando llegue el momento de las enmiendas. Y ahora, cuando llega el momento de las enmiendas, ya no han querido saber nada de nosotros. Como sabían, tenían la certeza de que si no la quitaban íbamos a salir no 7.000 personas como en Valladolid, sino 70.000 o incluso más aquí en Madrid, pues al estar confinados ya se les había ido el miedo. Entonces hemos tenido que salir en los medios de comunicación, en las redes sociales, lo más rápido que hemos podido para denunciar esto.
Seguiremos muy atentos a la cuestión, porque me parece absolutamente vital. Yo me pongo en el lugar de...
Nosotros, los padres que llevamos a nuestros hijos en educación especial, estamos tremendamente nerviosos por el futuro. Espera, pero es que los que están en ordinaria deberían estarlo de la misma forma, porque una ley que promete sobre el papel dotar a más medios a la ordinaria, pero en ningún sitio ha habido un estudio económico ni hay un proyecto detrás, pues lo lógico es que no pongan un duro, como ha pasado en estos años.
Seguiremos muy atentos. José María Escudero, presidente de la Plataforma de Educación Inclusiva, sí. Gracias y suerte, amigo. Aquí estamos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Chao,
un abrazo.
Buenas noches. Carmen, no vamos a quitar la atención sobre este problema. Me parece absolutamente trascendental. Me pongo en el lugar de cada uno de esos padres o de esos niños y ni te cuento.
Así es.
Estaremos atentos, Carmen, como siempre. Educación en la Linterna. Gracias.
Muchas gracias.
Un beso, adiós, chao, chao.
Adiós.